Sí, sacábamos la cuenta, decíamos, 30 años es un montón. Es ¿Y un montón. ¿A qué edad arrancaste?
Tomo los 30 años desde el primer día que me subí en escenario, que fue en mayo de 1993, en una fiesta que se hizo en mi colegio, y yo toqué y debuté ahí con mi primera banda de rock.
¿Cuántos años tenías ahí?
17. Pero yo ya venía tocando desde los 15, yo ya venía jugando con la música, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Mucho más, eso, más lúdico que eso, que en serio, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo. Desde ese mayo de 93 no paré hasta el día de hoy de hacer cosas.
¿Y
por eso
montando?
Lo celebro también, ¿no? Porque
fuiste mutando, digo, un poquito desde tus inicios a este momento, un proceso quizás de cambio, pero también de transformación, de crecimiento personal y demás.
Sí, sí, mi música va completamente ligado a mi vida, digamos, a mi vida personal, mi vida de no músico, que también la cultivo un montón, porque no... Quizás durante 20 años dije que la música era todo para mí, pero ya no lo digo más eso, no es todo para mí, o sea, es una parte de mi vida. Después tengo un montón de cosas en la vida que son tan importantes o más que la música.
¿Dejaste de lado cosas por la música? ¿Cosas, lugares, personas?
Sí, fueron elecciones, pero sí, tuve que elegir a veces, sí. Por ejemplo, no formar una familia, cuando me lo propusieron, no tener hijos, ¿no? No tener autos, no tener casas, o sea, de alguna forma es esa vida como más común, podríamos decir, ¿no? Que generalmente encaramos los seres humanos, ¿no? Que es así como hablando, siguiendo esos pasos.
Hablando desde el blues, Tapia de la Mississippi dice, si pudiera hacer todo otra vez, haría lo mismo que hice anteayer, pero bien. ¿Te
buena,
representa?
Está bueno eso.
¿Hay algo que cambiarías de lo que hiciste, no? ¿Te da igual?
Y no, me mandé mis mocos, por supuesto, pero no, nada grave. Nunca he pasado límites como para decir, uy, qué desastre con esto. Pero si a mí me dieran, si la vida me diera de nuevo la oportunidad, como dice ese tango, de vivirlo otra vez, yo sí la quiero, ¿no? Porque ese tango dice, no la quiero más, ¿no?
Claro.
Bastante bajón ese.
No, la quiero más se llama.
Sí, hermoso. Pero yo no sé si haría lo mismo. Me dedicaría a hacer otra cosa.
Mira vos. Rafa, sí. ¿Qué etapa de estos 30 años destacás? ¿La pondrías ahí en un cuadrito y decir, esto me marcó a partir de acá?
Yo creo, tengo muchas etapas, pero bueno, la etapa, y justamente por eso conmemoro mis 30 años homenajeando también al blues, que el blues ha sido de las músicas populares que yo puedo tocar, la más importante, porque he dedicado de estos 30 por lo menos 12 a eso. Y hice muchas cosas con el blues, tocando con bandas, tocando para otra banda, grabando, acompañando un montón de músicos que han venido por acá. Y esa etapa estuvo muy buena porque fue donde se solidificó de alguna forma mi oficio, mi profesión. Y no sé, y me dio eso, me dio pequeños sueños cumplidos, como tocar con los músicos que yo escuchaba de pibito en los cassettes que grababa, que conseguía pirateados en Buenos Aires, porque no había nada de blues hace 20 años, 30, y de repente tenerlos acá, en mi ciudad, desayunar con ellos, tocar la guitarra en un desayuno, digo internacionales, y después también la vida me dio la oportunidad de tocar con León Gieco, por ejemplo, que es mi padrino, aunque él nunca lo supo, pero toco gracias, me dedico a la música un poco gracias a mi viejo y a León Gieco. Así que,
¿tu viejo músico también? ¿O?
Mi viejo, un loco de la cultura, del arte, y tocaba un poco la guitarra. Él tomó clases de guitarra cuando se puso de moda la guitarra criolla, ya por los años 60. Claro. Que hubo un boom, que se vendieron más guitarras criollas que pan. Y mi viejo entró en esa vorágine y le gustaba mucho el folclore y la trova también. Y siempre cuento esto, mi viejo tomó clases con Oscar Alemán.
Opa.
Nada más y nada menos.
El más grande guitarrista de la historia del jazz argentino.
Sí, y lejos.
Y grande de la historia mundial.
Y también de la historia mundial, ¿no? Sí, no nos olvidemos que se lo quiso llevar Duke Ellington, por
sí,
ejemplo.
Sí, tocó con, ¿cómo se llamaba la artista esta?
Josephine Baker.
Josephine Baker.
Sí. Pero cuando me vi, yo le preguntaba, pero no puede ser, contame todo y pasame lo que te enseñó. Me decía, no, no, yo lo agarró pobre en la última etapa de Oscar, que terminó muy mal, lamentablemente, con muchos artistas en este país abandonado. Mi viejo fue a tomar clases como uno... Oscar Alemán daba clases de guitarra para principiantes, no sé si me entienden, haciendo... Sí. ¿Sabes lo que debe ser eso? Pero bueno, y ahí estaba mi viejo. Y algo aprendió a hacer algunas zambitas y eso. Tocaba eso, muy para adentro, para mi madre, para sus amigos en las reuniones. Pero bueno, hubo algo de eso. La primera guitarra que yo agarré en mi casa era la de mi viejo, la antigua casa Núñez, que estaba ahí.
Pero el amor por la música, esto de dedicarte exclusivamente a vivir con el tema de la música, ¿eso de dónde surgió o en qué momento sentís que surgió en tu vida?
Y yo desde ese debut en el 93 yo dije, esto es lo mío. Yo ya no estudiaba matemática, física, nada, era un desastre en la escuela. Lo único que estudiaba era inglés porque me servía para después cantar en las canciones de Deep Purple, de Zeppelin, ¿no? Yo eso sabía que quería hacer eso, pero bueno, después vino la vida de verdad, digamos, la vida de adulto, y bueno, empecé a ver que no iba a ser fácil dedicarse a eso solamente. Y después llegó un momento, después de que pasé un montón de crisis, porque eso también lo digo, hubo 3 o 4 veces que estuve a punto de vender todo y dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero llegó un momento allá por mis 28 años que trabajaba en relación de dependencia haciendo cualquier trabajo y tocaba. Y en un momento me di cuenta que no era compatible eso, porque a veces me acostaba a las 5 de la mañana y me tenía que levantar a las 8 para ir a trabajar, ¿no? Y ahí tuve que decidir. Y bueno, fue una apuesta grande y me salió bien. Así que te diría que eso, a los 27, 28 años dije, bueno, es esto o esto, las dos cosas no, yo no las puedo hacer. Y bueno, y me salió bien.
¿Estás contento con la elección?
Sí, estoy contento, por supuesto, sí, muy contento. Y muy seguro ahora, ¿no? A diferencia de otros años que siempre estaba con la inseguridad, ¿viste? Porque vivir de la música no es fácil.
Te digo una cosa, yo lo vi a Rafa Green hace, no sé, 20 años, ponele, tocando alguna vez en algún escenario en pleno centro de Neuquén, y me llamó tanto la atención, porque era muy jovencito, al lado de los músicos que estaban subiendo en ese momento, no me acuerdo qué evento era, y Rafa subió con su guitarra, y apenas se le movía la cara, y hacía unos solos de la hostia, y todo el mundo estaba, pero alucinado con Rafa Green.
Bueno, gracias.
Y en ese momento eras muy joven, o sea, ni se te notaban los nervios, te digo, ¿eh?
Sí, tendría ahí, claro, 27, por ahí una cosa así.
Sí, no sé, pero eras muy chico. Y se te notaba además muy, muy joven y muy grosso ya en ese momento.
Bueno, gracias.
¿Tenés ganas de hacer una ahora?
Sí, claro.
Rafa Green en vivo en el Estudio Mayor de Radio Nacional Neuquén. Música en vivo en la radio.
Se llama Karma Shuffle. Acelero mi motor, miro y atravieso el viento. ¿Será que ya he juntado valor de pensar que hay alguien más que tiene necesidad? Lo mío puede esperar. Dar es la revolución. Te quejas, hay gente en peor situación, hay cosas que no quiero olvidar, no. La historia nos hace lo que somos hoy,
de pensar que hay alguien más que tiene necesidad. Lo mío puede esperar. Dar es la revolución. Sí. Oh, sí. Sí.
Solo.
Pasa peor, no hay dudas. Hay cosas que no quiero olvidar. La historia nos hace lo que somos hoy. De pensar que hay alguien más que tiene necesidad. Lo mío puede esperar. Dar es la revancha. Dar es la revolución, vale la pena tenerlo en cuenta.
Green en vivo haciendo Karma Shuffle. Gracias. Algo que ver con Harlem Shuffle, no, nada más el nombre del tema de los Stones.
Harlem Shuffle,
qué temón. Tremendo.
No, esto es Karma Shuffle.
Esto es Karma Shuffle, el karma mezclado sería, ¿no? Karmas mezclados.
Rafa, ¿qué tipo de escenario preferís vos? ¿Un escenario íntimo que podés estar con el público cerca?
Sí.
Son distintos tipos de momentos, ¿no?
Sí, no me ha tocado a lo largo de los 30 años, excepto una vez que fuimos invitados por La Renga para tocar antes de ellos en el Rucaché, ante 4.000 personas.
Siempre tiene esos gestos La Renga, ¿no? Es una cosa... Lo hizo en,
de las pocas bandas de la historia del rock argentino que hacen eso, ¿eh?
Sí, sí.
Mirá que yo los adoro a los Divididos, pero nunca hacen eso.
Mirá. Los adorás como público, los otros te tratan más como un par, digamos.
Tremendo, tremendo esa experiencia, tremendo. Y bueno, ahí había 4.000 personas y me temblaban un poco las patitas. Pero me quedo más con lugares más chiquitos, más íntimos, más acústico todo, ¿viste? Inclusive la amplificación, me gusta más eso, más
¿Donde
acústico.
Donde ves las mesitas con
sí,
los whisky.
Sí, sí, como va a ser este fin de semana. Ajá. Sí, sí. Inclusive que la gente, ponerme a hablar con la gente, me gusta eso, ¿no?
Bueno.
Sí, elijo eso.
Y hablando de este fin de semana, es que es justamente el 8 y el 9, sería sábado y domingo, no, viernes y sábado, perdón, se presenta en el Teatro Arrimadero, Misiones 234, para conmemorar estos 30 años con la música, con invitados especiales, ¿no?
Sí, en principio con una super banda que armé, que está Leo Toro en el bajo y coros, está Wilson Massa en piano, está Tony Sgro desde Villa Regina con el órgano Hammond. Uh-huh. Y viene desde Buenos Aires, que lo voy a buscar en un rato, Adrián Vareiro, un gran baterista de allá. Y después invitados de muchos de los que van a poder acercarse en estos 30 años, porque tengo muchos colegas, amigos, hermanos que viven fuera del país o en el interior, y me hubiera gustado traerlos a todos y pagarles un pasaje, pero no va a poder ser. Por ahora.
No, está medio complicado.
pero va a estar lindo.
¿Y qué cantidad de bandas formaste o en qué cantidad de bandas estuviste en estos 30 años?
Y muchas, las puedo enumerar las más importantes. Séptimo Regimiento, 16 toneladas, vino después. Después vino La Tricota en Buenos Aires, en mi época que vivía allá. Pasé por Los Mortales Pasajeros,
versión banda de allá, digo ahora claro por qué esto. Después volví acá y toqué con el Gordo Blues, que me fueron los primeros que me dieron asilo acá, cuando volví con el Equino fatigado de la crisis del 2001, no fue poco. Cotton Blues, después vino The Jackpots, después vino Por la Vuelta, mi experiencia tocando tango, mi experiencia fugaz. Después vino Los Mortales Pasajeros, mi banda, digamos, que le pedí prestado el nombre a los chicos. Y la banda híbrida, que es más o menos lo último que estoy haciendo ahora. 10 bandas.
10 bandas, es un montonazo. Y algunos de los músicos que formaron parte de esas bandas van a estar presentes,
sí,
seguramente,
claro,
este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La idea era que por lo menos alguno de esa banda, de todas esas bandas estén, sí. Y va a estar re lindo. Muy buenos músicos van a estar.
¿Cómo va a ser el repertorio de este fin? Si se puede,
algo. Tuve que elegir yo me sé más o menos 100 blues, ¿no?, que puedo tocar así, y tuve que elegir 16. Y elegí los más representativos, y también traté de elegir muchos de los que fueron importantes en esas bandas.
¿Cuántos tuyos y cuántos?
Va a haber 3 míos, y después va a haber mucho de blues de raíz, de blues tradicional, Freddie King, Albert King, B.B. King. Los tres reyes, exacto. Don King también íbamos a hacer uno, pero ¿se acuerdan de Don King?
El promotor de boxeo, el que tenía los pelos largos, los pelos altos.
Y Larry King es el presentador.
Larry King. Bueno, King en Estados Unidos se llama González, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después voy a hacer algo de Botafogo, seguro, que es uno de mis maestros. Y algún...
Que estuvo hace poco acá.
Sí, algún guiño a Papo también. Porque son muy importantes para mí el blues argentino. Muy importante. Eso. Y va a ser el mismo show. Dos noches, el mismo show, o sea, el mismo repertorio, pero no el mismo show. Es una música que es muy de improvisación y que puede salir una cosa el viernes y otra el sábado. Digo, para el manija que quiere ir los dos días.
Se presta la zapada.
Eso. Y aparte, aclarar y contarles que voy a grabar un disco en vivo de lo que salga de esto.
Bueno.
Que va a ser mi quinto disco de mi carrera, porque estoy grabando el cuarto en el estudio, que en algún momento más adelante venimos a hablar de eso, así no se pierde la información.
Claro.
Así que bueno, de lo que quede de esas dos noches de música, se editará un disco el año que viene de blues.
¿Quedará alguna entrada?
Quedan para el viernes, se agotó ya. Quedan para el día sábado, sí. No muchas, unas 20 quedarán, 30. Así que aprovechen.
Yo quería preguntarte sobre el ensamble.
Ah, bueno, gracias por traerlo. Porque mi parte de transmisión de conocimientos, de enseñanza, de una forma, es muy importante también en mi vida. Y me hace muy feliz. Y los ensambles empezaron en el 90, no, con la pandemia se me
2019,
fueron,
¿no? Por ahí.
2019, exactamente, septiembre. Con una idea de Ezequiel Díaz Baruj, un amigo y gran guitarrista de blues, que me dijo, vamos a hacer esto que hacen los pibes en Buenos Aires, vamos a hacerlo acá. Y yo siempre cuento la anécdota, lo miré y le dije, vos estás loco. ¿Quién, si apenas van 50 personas a vernos a nosotros tocar blues, quién va a ir a pagar una cuota para aprender a tocar blues? Teneme fe, me dijo, va a andar bien. Y tenía razón.
Anduvo nomás.
Un éxito. Y hasta el día de hoy lo sostengo. Y está buenísimo. Es un espacio muy importante para la gente que le gusta tocar un instrumento, cantar o lo que sea, y que no lo quiere hacer de forma profesional, y que no tiene la capacidad o las ganas de armar una banda con todo lo que eso implica. Coordinar, encontrar a la gente, buscar la sala de ensayo. Muy difícil. Nos cuesta a nosotros, los profesionales, me imagino a la gente aficionada. Entonces acá... es un espacio que está todo preparado para que vos vengas a disfrutar de la música, pero también, o sea, se juega, se disfruta, pero también se aprende. O sea, yo soy bastante exigente con eso, ¿no? Me lo tomo muy en serio, y está muy bueno. Así que están invitados también. Nos pueden seguir ahí en las redes. Ensamble Blues Neuquén.
¿Una más? ¿Sí? ¿Se podrá?
Y no jodemos más.
Ahí va.
¿Cómo no? Una de Taj Mahal, mi maestro del blues internacional. Hice una versión en español, como suele hacer Papo.
Claro.
Tapia también lo hizo. Y dice:
Shatter Molketti, yo tuve que montar. Shatter Molketti, yo tuve que montar.
Chateau Molquet y yo tuve que montar. El tren partió, yo volé detrás. Estoy loco por ella, es terca, pero ella es lo más. Ella es grande,
yeah.
Ella es alta también, sí lo es. Ella es grande,
yeah.
Ella es alta también, sí. Es tan alta y es tan grande también, que duerme en la cocina y en el sofá pone sus pies. Loco por ella, es terca, pero ella es lo más. La quiero mucho, no hay dudas. Yo espero volver a verla alguna vez. Si no crees que la amo, yo te lo puedo demostrar. Lo que siento por ella, no lo sentí jamás, no. Got a kitty, left me the muse to write. She got a kitty now, left me the muse to write. When my baby got a kitty, left me the muse to write. The train pulled out and the swan behind us. Dress about the hot half woman. Woman of my doom 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 doom.
Bravo, Rafa Obrín en vivo haciendo un cover de Taj Mahal aquí en Radio Nacional Neuquén en esa hora, 103.3. Repetimos entonces, repitamos la fecha. Es viernes y sábado en el Arrimadero, ¿horario?
21:30.
21:30, ¿no hay entradas para el sábado? ¿No vayan?
No hay entradas para el viernes.
Para el viernes, perdón.
Para el viernes.
Vayan a comprar entradas para el sábado. Es como una especie de bandas eternas de Rafa Obrín, por lo que nos contó.
Como el querido Luis, sí, sí, algo así. Gracias.
Bueno, ¿a partir de qué hora entonces?
21:30.
¿Y cuánto más o menos te estimas que dura el show?
Mínimo 2 horas, uh-huh. Mínimo.
Hay que ir con tiempo entonces, sí. Organizar.
Hay que ir con tiempo, es un lindo lugar, el Teatro Arrimadero lo quiero mucho, sí, también, sí. Por eso elegí hacerlo ahí. Uh-huh. 20 años que estoy tocando ahí con distintas bandas. Y se puede comer rico, se puede tomar algo rico también. Hay mesitas, es tipo café concert, así que sí. Uh-huh. Es cómodo para estar unas 3-4 horas tal vez, bueno, lo que cada uno resista también, ¿eh? Se pueden levantar a la mitad del show e irse, por supuesto.
Puede haber rotación, claro, sale, le dejan entrar al otro, entrar
eso. Eso. Como claro, hizo Papo, perdón, cuando hizo ese show de 5 horas y media en obras. Ah, no, no sé si se acuerdan.
No, yo no.
5 horas y media, sin parar.
Bueno, pero si
la
va
gente
a
iba entrando y se iba entrando, se re...
En otro orden.
Si va a haber improvisación, puede ser que llegues a esa
sí,
cantidad,
sí,
¿no?
Sí. Y aparte, ya voy avisando, sepan disculpar que me voy a poner a hablar también, porque bueno.
Yo 30, me acuerdo de uno de la Puya Records en Autopista Center.
Mirá.
Que termina, está otra, y el enano de la Puya Records, Evaristo, dice, basta de pedir otra, no me gusta lo vice, voy a tocar otro recital entero. Y tocó 2 horas más, ponele.
No.
Tocó 2 horas más. Una locura, aparte esos recitales punk eran una cosa de loco, ¿no?
Y lo último que quiero agregar, que es muy importante, para el que quiera ir, van a ser los únicos 2 shows con este formato en este año. Después vuelvo a tocar mi música que... Uh-huh. No es 100% blues, es mi música. Así que bueno, a los fans y la hinchada de blues que lo pedía, vayan, ¿eh? porque después no hay más.
Me quedé con una duda, esa banda que conforma, la primera que armaste.
Séptimo Regimiento. No por los milicos, sino por el...
Por el trago, me imaginaba.
Claro.
¿Y va a participar alguno de...?
Sí,
ah, porque eran muy chicos y estaban en el secundario, ¿qué edad tenían?
15, 16, 17, sí, sí, va a estar el Guille Troncoso, más conocido como The Bassman, porque toca el bajo. Sí, va a estar Guille, alucinante, sí, sí. Guille, sigo en permanente contacto desde esos momentos. A veces tocando, a veces comiendo y charlando.
Claro. Bueno, Rafa, ha sido un gusto tenerte acá
en el estudio. Gracias, un gusto también.
Y bueno, vamos a estar atentos a cómo te fue este fin de semana. Seguramente muy bien, porque bueno, ya están agotadas las entradas del viernes, decía él, quedan poquitas para el sábado, así que apúrate, va a estar en el Arrimadero a partir de las 21:30 horas. Quedan pocas entradas para el sábado. Exacto. Muchas gracias nuevamente.
A ustedes y a la radio, como siempre, por acompañar.
Rafa Green estuvo en el estudio de Radio Nacional con sus 30 años en la música.